up in Lapland, little lads, do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets, do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it, people say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love.
Bien, hemos escuchado una gran canción de la bautizada Eleanora Fagan Gough y apodada Lady Day. Y hagámoslo, sigamos escuchando esta gran música. Bien, aquí el siguiente tema. Ya.
Romance in the dark with you, all at once I knew, darling, love was near. I thrilled to my fingertips, I could feel your lips, darling, oh so near. The music was so entrancing, the lights all began to fade. I said to myself, keep dancing, but only my heart obeyed. A flame grew from just a spark when I found romance in the dark with you. Myself keep dancing, but only my heart obeyed. of flame grew from just a spark when I found romance in the dark with you.
Bien, ahí hemos escuchado tres canciones, tres grandes canciones, de la que ya os he dicho fue bautizada Eleanora Fagan Gough, pero conocida por todo el mundo como Billie Holiday y apodada Lady Day, Dama del Día o Dama de por la Mañana, o bueno, la verdad es que no sé bien cómo traducirlo. Estas tres canciones que hemos escuchado hasta ahora, la primera es Let's Do It, la segunda es Romance in the Dark, la tercera es Summertime, y son de las canciones más felices o más dadas a un ritmo jovial que hay en Billie Holiday, porque como ya hemos hablado tanto en este programa, ella es un artista de vida conflictiva, como tantos otros artistas del jazz que hemos traído aquí. En este caso nació de una pareja de adolescentes, 14, 15 años tenían, su padre las abandonó y bueno, a los dos años, es decir, bueno, empezó a consumir drogas flojas, por así decirlo, como cannabis a eso de los 12 años, y con una temprana edad, a los 10 fue violada, lo que supongo que le marcó toda la vida, y a los 2 años de esa violación, 2-3 años, entró ya a prostituirse. Y bueno, su madre siempre le dejaba con familiares de dudosa reputación y digamos que no tuvo una juventud muy bonita desde ningún punto de vista. Su padre, Clarence Holiday, que también era músico de jazz, tocaba el banjo y la guitarra. Aceptó su paternidad, pero no es que fuera un padre responsable, es más, cada vez que Billie lo veía, básicamente utilizaba ese momento para pedirle dinero, amenazándole con contarle a la nueva pareja de Clarence Holiday su existencia como hija bastarda, entre comillas, ¿no? También me gustaría hablar de esa gran voz que tiene, que pese a que solo tuviera una octava de registro, digamos que está compuesta por un carácter cariñoso, dulce, desgastado también, experimentado, triste y sobre todo sofisticado. Era toda una mujer y eso es algo que nadie puede dudar ni nadie puede negar, ¿no? Esa inconfundible voz cambió con el tiempo, evidentemente. Al principio, en los años 30, era una voz llena de vitalidad, más infantil. Luego, rozando ya los 40, al principio de los 40, a lo largo de esta década, debido a que limó su habilidad para actuar e interpretar la voz, era mucho más sugerente, a veces sexual, a veces taciturna, a veces resentida. Y bueno, supongo que en esa voz que acompañó su música durante los pocos años de vida que tuvo, hemos de aceptar que ese rencor hacia sí misma o hacia la vida que había tenido que tener estaba presente en todas sus letras. Y también hay que entender que debido a esa vida tan difícil que tuvo en todos los sentidos, no solamente en su niñez, sino a lo largo de toda su carrera, también a lo largo de su adicción a la heroína, un clásico ya en este programa y en los músicos que hemos traído, y digamos que debido a todas estas razones, Billie Holiday es una de las cantantes del jazz que más personifica su vida o traspasa su vida desde a sus canciones, a sus letras, y por eso en gran sentido su voz es tan característica y tan sentida, ¿no? Transmite de esa manera tan intensa todo lo que ha de decir. Ya al final de su vida, siguiendo con su voz, tenía la voz más ronca debido también a todos esos excesos a los que se había lanzado. Y en su última grabación, Lady in Satin, tenía un registro bastante limitado ya de por sí, pero con una emotividad increíble que con toda seguridad hubiera desplomado la integridad o el corazón de cualquiera, ¿no? Entre estas canciones que hemos escuchado de fondo, la primera era I Cover My Waterfront y la segunda Fine and Mellow, como podemos ver tras mi voz. Estas canciones ya denotan un desdén por la vida mucho más acentuado y sobre todo esa tristeza que suele acompañar a Billie Holiday. Por cierto, también me gustaría comentar que en sus últimos años ya practicó el jazz con orquesta, pero en sus primeros, sobre todo, fueron bandas pequeñas. Uno de los grandes músicos que tocó con Billie Holiday era Lester Young. Y realmente, pocos años antes de morir, estaban grabando esa gran canción y ese gran disco Lady in Satin, y a los dos años más tarde ambos estarían muertos. Y supongo que junto con sus parejas, Lester Young fue uno de los músicos que más entendió a Billie Holiday, también porque como ella vivió esa vida de exceso y digamos que debido a que tenía tantas cosas sobre las que pensar, tantos acontecimientos que habían marcado su vida, supongo que su salud les importaba poco. Y nos vamos a la siguiente canción, Solitude, con una frase de Billie Holiday que explica muy bien su conexión con esa vida llena de dolor, ¿no? Yo he vivido canciones como esa, es la frase de Billie Holiday. Y ahora van sonando las primeras notas de Solitude. Después de esa canción escucharemos Night and Day. Y ahora que su voz viene, yo me voy dentro.
My solitude, you taught.
my solitude, I'm praying, dear Lord above, send back my
Bien, hemos escuchado Solitude and Night and Day. En la primera de estas, Solitude Ellington, de Duke Ellington, trabaja con Billie Holiday en esta canción. Y bueno, no fue el único gran músico que se codeó con Billie Holiday. También tenemos a Porter, Correll, Carmichael, Donaldson, Kahn, Handy, Heyman, Green, Simmons, Mars, Fields, Kern y otros tantos. Recuerdo que una de sus frases más recordadas era que le debía un cameo o una colaboración o una canción en conjunto con Louis Armstrong, y que ese fue el gran asunto pendiente que se dejó en su vida, ¿no? Ya que en el 59 ya su luz se extinguía. A lo largo del programa hablaré con regularidad en términos de biografía debido a una película que vi relativamente recientemente llamada Lady Sings the Blues, interpretada por Diana Ross y en la que se escenifica la biografía de Billie Holiday, comenzando en sus días de adolescencia y de prostitución que tanto la atormentaron a lo largo de su vida. Luego también hablaremos de sus problemas con el racismo y sobre todo de la gran profundidad emocional de la que Billie Holiday hacía gala y de la que impregnaba cualquier ambiente o persona a la que tocase, y de cómo esa niña tímida y sensible se convirtió en una gran persona, pero con un gran resentimiento hacia el mundo y hacia la vida que tan mal la había tratado. Esta canción, por ejemplo, que suena de fondo, se llama The Man I Love. Tampoco tuvo mucha suerte con el amor debido a su adicción y, bueno, no es que tuviera relaciones fatídicas, ¿no? Pero muchos de sus parejas intentaron ayudarla con su adicción a la heroína y no consiguieron nada, así que tuvieron que dejarla ir. Y ella, como podemos ver en muchas de sus canciones, se llenaba de tristeza cuando estos acontecimientos llegaban, ¿no? También me gustaría hablar un poco de su repercusión actualmente, ¿no? Tiene una estatua en Pensilvania llamada Lady Day, que tiene unos 8 pies de altura, que sinceramente no sé cuántos metros son. Y también, al final, Leonard Feather, que fue un gran amigo de... fue un crítico de jazz y un gran amigo de Billie Holiday de la época, luchó con todos sus medios para conseguir una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Finalmente lo consiguió en 1986, cuando Billie Holiday había tenido 71 años. Y bueno, como Leonard Feather se mejor tarde que nunca. Aunque, sinceramente, el paseo de la fama, como la vida, se está convirtiendo en un cachondeo superficial. Y no creo que grandes personas, grandes personalidades como Billie Holiday deban ocupar ese grupo tan pseudo-selecto, ¿no? Y ahora, ya que me quedo solo, pasaremos a la siguiente canción de Billie Holiday, Swing Brothers Swing, seguida después de Spreading Rhythm Around. Disfrutadlas. Hot rhythm stimulates me. Can't help but swing it, boy. Swing it, brother, swing. Don't stop to diddle-daddle. Stop this foolish prattle. Come on, swing me gay. Swing it, brother, swing. Ready to go. And there ain't nobody gonna hold me down. Say, listen, Bo. Hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle-daddle and this foolish prattle. Come on, kill me, Joe. Swing it, brother, swing. Deep rhythm captivates me. Hot rhythm stimulates me. Can't help but swing it, boy. Swing it, brother, swing. Don't stop to diddle-daddle. Stop this foolish prattle. Come on, send me count. Swing it, brother, swing. Rain to go. And there ain't nobody gonna hold me down. Hey, listen, Bo. Hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle-daddle and this foolish paddle. Come on, swing me, cow. Swing it, brother, swing. Bueno, venimos de Spreading Wind Around y bien que lo ha esparcido el ritmo por todas partes. Yo me he sumido en esta canción, me he sumido sobre todo en aquella época. Y cuando he vuelto a la realidad llena de, bueno, esta pseudo realidad, ¿no?, llena de conceptos falsos y de clasificaciones arbitrarias, me ha llenado de pena. Además de sentir, por otra parte, en cierta medida la pena que Billie Holiday sentía al cantar. Aunque, como hemos visto, otro par de canciones relativamente movidas, relativamente joviales, relativamente dadas al júbilo. Por lo tanto, como podéis ver, incluso en la vida de alguien tan apenada como Billie Holiday había momentos para la felicidad. Como ya hemos dicho, fue una vida muy sentida y le dio una espontaneidad emotiva en la voz que supongo que ningún artista ha tenido en la historia. Y fue esa espontaneidad, esa capacidad para expresarse tal y como se siente y no tanto para cumplir un guión, una interpretación planeada, fue lo que le dio la fama y lo que le hizo ser ese gran artista, ¿no? Digamos que su gran corazón, la forma en la que sentía de esa forma tan intensa, le hizo ser ese gran artista. Recuerdo ahora de la película que antes he nombrado, Lady Sings the Blues, cuando ella comienza, ¿no?, en el puticlub este, en el burdel. Muchas veces está delante del espejo intentando mirar cómo intentando cantar, ¿no?, e imitar a aquellos cantantes de blues y cantantes de blues que le gustaban. En el prostíbulo recuerdo una escena en la que un borracho asqueroso intenta pagar para acostarse con ella, pero al negarse la madame después la busca por la calle y la viola. Supongo que ya sería por segunda vez, la primera vez fue a los 10 años. Luego vemos cómo se escapa de dicho prostíbulo y va y empieza a intentar cantar en bares de Harlem. En uno de ellos, donde primero está trabajando de bailarina, ella hace una actuación o hace una demostración delante del jefe para enseñarle qué puede hacer. Y en esa primera actuación se nota, digamos, ese carácter introvertido, ¿no?, ese miedo al mundo, porque ella no sabía que era grande ni que era buena. Y digamos, esa timidez, ¿no?, que la acompañó durante sus primeras actuaciones. Y realmente nadie se impresionó con esa actuación. Y no fue hasta que casi llora sintiendo lo que siente, que el dueño de este lugar en Harlem se convenció de que estaba ante una gran artista, ¿no? Recuerdo también aquella escena de la película en la que por primera vez ella actúa y ha de recibir las propinas. Es un poco duro decirlo, ¿no?, pero digamos que los hombres dejan la propina con la mano mientras ella la recoge con la fuerza de sus labios vaginales, lo que sé que es un poco repugnante de decir, pero creo que era importante ver hasta qué punto ella sufrió, ¿no? Y hasta que uno de sus primeros amantes y prácticamente aquel que la acompañaría casi toda su vida, también en periodos intermitentes, la reconoció y a partir de ese momento ella empezó a sentir que tenía algo que dar a este mundo y empezó a darlo, aunque luego ese sentimiento, digamos, de optimismo se le fuera arrebatado por el resto de acontecimientos de su vida. Como ya hemos dicho, fue en los años 30, en los pubs en los que actuó, cuando ya empezó a ser reconocida y cuando el productor John Hammond encontró su voz y decidió producir su primer disco. Benny Goodman fue uno de los pianistas que la acompañó durante tanto tiempo y ya hemos dicho que el saxofonista Lester Young también estaría con ella. Y bueno, al poco tiempo de empezar a tocar en grupos, típica formación, bajo, batería, saxo, trompeta en todo caso, piano, pero no sería hasta su última etapa, como ya hemos dicho, cuando se fundiría con las orquestas. Y en el sur, fue en el sur donde algo importante le pasó, de lo que hablaremos ya más tarde, y que se vería reflejado en la canción Strange Fruit, la cual sonará en este programa y que es una gran canción. Como ya hemos dicho, sus tantos acontecimientos que le hicieron sufrir, como el racismo al que fue sometida, por ejemplo, en el sur, en el que casi la matan simplemente por ser negra y en el que no podía tocar en muchos sitios, además tocaba con una banda de blancos, era muy extraño. Eso, por ejemplo, se unió también a su, a como ya he dicho, sus idas y venidas con los hombres. Y una canción en especial definía esa necesidad que ella tenía por excederse con las sustancias para poder mitigar ese dolor. Y hay una canción que se llama Good Morning Headache, buenos días, dolor de cabeza, en la que ella al principio incrimina ese dolor de cabeza, ¿no? Le echa en cara todo lo que le provoca, pero que al final ella reconoce que su mayor amante y digamos el sentimiento con el que más ha pasado parte de su vida es headache. Por lo tanto, al final de la canción ella dice Good morning headache, my old friend, mi viejo amigo. Al final ella acepta que su estado natural es el sufrimiento y que de alguna manera a eso ha venido a este mundo, ¿no? A cantar, a llenarnos de ese sentimiento extremo e intenso. Y bueno, como ya me voy quedando otra vez un poco solo, pasamos a la siguiente par de canciones, My Man y Let's Call Her a Heart. Otro par de canciones que sin duda introducen ese gran sentir de Billie Holiday. Ya me voy yendo.
It's my man, it's my man, cold or wet, tired you bet, all of this I'll soon forget with my man. He's not much on love, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me. But I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore.
But if we're to have a perfect understanding, let's call a heart a heart. There are words that should be whispered gently, that's evidently the way to start. If I tell you what my dreams have been demanding, let's call a heart a heart. Can I keep perfectly fine to say how madly I adore you. Let's call a heart a heart.
Teníamos Let's Call a Heart a Heart, llamemos a un corazón corazón. Y bueno, otra muestra más de sensibilidad de Billie Holiday. Y ahora, mientras estaba escuchando, estaba pensando en su figura cantando y en cómo Billie Holiday hace gala de esa hermosa y a la vez frágil idiosincrasia de la que su voz y de la que su personalidad y de la que su música está impregnada, ¿no? Es decir, parece que todo lo que es alguien grande, muy grande, se podría derrumbar en unos segundos si alguien soplase un poco fuerte. Iba a entrar ahora ya con el tema de Strange Fruit, una de las canciones que habla sobre uno de los traumas o puntos de inflexión en su vida emocional. Cuando estuvo en el sur, ya estaba hablando, sintió muchos ataques racistas, pero sobre todo lo que más le impactó fueron los linchamientos de afroamericanos. Y con cierta regularidad alcanzaba a ver árboles de los que colgaban cuerpos colgados. Por eso ella dice en la canción Strange Fruit, Southern trees burns strange fruit. Los árboles del sur echan o dan unas frutas muy extrañas. Y esa canción la verdad es que estremece a cualquiera, sobre todo cuando sabes cuál es el tema sobre el que versa, ¿no? Y recuerdo también una frase de la canción en la que habla de que esas frutas están ahí para que el viento las azote, para que la tierra se las lleve y para que todos los fenómenos climáticos hagan que ese hecho, el hecho de que los americanos fueron y siguen siendo en gran medida unos racistas exclusivistas que dejan grandes minorías fuera de su way of life, ¿no? De su modo de vida. Billie Holiday fue uno de esos casos e hicieron de ella una fruta marchita, pero que va a quedar para la posteridad como una semidiosa del sentir y de la música jazz de aquellos tiempos y sobre todo de la rebelión emocional que ella sentía y que ella expresaba en sus canciones y que, bueno, bajo mi punto de vista es admirable. Bueno, voy a hablar un poco sobre su muerte antes de acabar. Fue en varias ocasiones arrestada por posesión de heroína y bueno, en aquella época ser adicto a algo era delito, así que supongo que tenían que haber metido en la cárcel a todos esos que eran tan adictos a la telebasura y a la radiobasura y todo este tipo de cosas. Como ya he dicho, fue arrestada varias veces por posesión de heroína, por lo que fue perdiendo sus licencias en diferentes pubs de New York y otras ciudades, lo que le imposibilitó durante los últimos 12 años de su vida cantar y mostrar su talento en muchos pubs. Por lo tanto, su vida laboral se fue haciendo cada vez más escasa y cada vez más pobre. También fue víctima de una estafa también podemos ver cómo otros grandes artistas murió pobre con 70 centavos en el banco y 750 en efectivo. Y bueno, fue en el año de su muerte, el 59, fue hospitalizada repetidas veces por dolores de hígado y del corazón. Debido a, bueno, pensarán que sería simplemente debido a su adicción a la heroína, pero hay algo que se llama somatizar las emociones, y seguramente, aunque el dolor de hígado vino por la heroína, en ese dolor de corazón algunos de sus recuerdos supongo que intervinieron a la hora de asestarle esa puñalada en el órgano rey. Bueno, fue condenada repetidas veces y los últimos años de su vida, los últimos meses más bien, porque también estuvo en arresto domiciliario, por lo tanto no estuvo siempre en una celda, pero la celda ya acabó de destrozarla por dentro, y el 17 de julio de 1959, a la edad de 44 años, ya perdíamos esa luz, que era débil pero intensa, se perdía con una cirrosis hepática, lo cual, como ya hemos dicho, es una pena. Bueno, poco más sobre Billie Holiday, alguna reflexión más haré antes de acabar, pero creo que vamos a pasar a una de las canciones que mejor invoca el sentimiento de Billie Holiday, ya que Billie Holiday es blues. Esta canción que viene se llama Billie's Blues y espero que la disfrutéis dentro.
I love my man, I'm alive, I say I don't. I love my man, I'm alive, I say I don't.
Ok, hemos escuchado Billie's Blues, esta fiesta se está acabando. Me gustaría, bueno, simplemente hacer una pequeña reflexión. Entre todos la mataron y ella se quitó de en medio, ¿no?, para facilitarles el trabajo, supongo. Una vida, como ya he dicho, llena de momentos negros. Y estaba pensando que a ver si va a ser necesario que todos nosotros vivamos ese tipo de vida, ¿no? Ese tipo de obstáculo que no te permite vivir con plenitud y que es constante en tu vida, ¿no? Es un obstáculo crónico. Y me pregunto si debemos pasar por eso todos nosotros como individuos para dejar de ser, ¿no?, o no apoyar esa dinámica en la que las personas se repiten unas a otras, salen de ese molde, de esa cadena de montaje que no para nunca y que no para de crear autómatas que se repiten unos a otros de una manera extremadamente aburrida. Todo es tedioso, todo es falso, todo está lleno de colores que sirven para manipularnos, de personas que conocen el arte de la manipulación, y de vez en cuando nace un fénix, ¿no?, que supongo que se reencarna y se reencarna continuamente. Quizás Billie Holiday tuvo su reencarnación en Janis Joplin, una cantante que fue increíblemente influenciada por la voz de Holiday, que también murió joven, a los 27 años, un tanto antes que Billie Holiday, ese grupo de los 27. Que bueno, yo tengo mis propias opiniones al respecto, y quizás yo, no Janis Joplin, pero gente como Jimi Hendrix, seguramente fue asesinado por la CIA, porque lo queramos o no. Yo no me creo que, estando al lado de un enfermero, Jimi Hendrix muriera por ahogamiento debido a que se atragantó con su propio vómito. No me lo creo. Y bueno, también podríamos pensar conspiraciones acerca de la vuelta de Billie Holiday, pero sería absurdo, teniendo ya claro que la conspiración era del mundo contra ella y no de ningún tipo de grupo en concreto. Pero ella hizo su propia conspiración. Ella creó esa red de emociones perfectamente plasmada en sus canciones, que nos permitió acceder a ese mundo, ¿no?, de ambigüedad, pero también de pureza, y a ese mundo tan frágil, ¿no?, que en poco tiempo sería barrido por el diluvio universal de la sociedad. Y bueno, ya hemos de ir acabando este programa, y como ya he dicho, gracias Billie por tu revolución silenciosa, y gracias por haber pasado a la historia, porque sin duda, si no, te hubiéramos echado de menos. Ahora, como lo prometido es deuda, escucharemos Strange Fruit, una de las canciones que mejor demuestra el dolor de Billie Holiday y el mal de aquella época y de todas las épocas. Dentro.
Black bodies swinging in the southern.